Seguimos hablando ahora de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, que era uno de los temas centrales de nuestro programa, porque se celebra el próximo domingo. El lema: menores, migrantes, vulnerables y sin voz, es el lema elegido por el Papa para llamar la atención especialmente este año sobre los niños que se ven obligados a migrar, porque son los más vulnerables, los que no tienen voz, los que están olvidados de los programas de los políticos y de los programas de acogida, abocados en muchos casos a vivir en la calle, a vivir en penuria, a sufrir abusos, a sufrir violencia. Pues vamos a hablar de eso ahora con vosotros, por supuesto, pero con un invitado especial que tenemos esta noche en la linterna de la Iglesia. Santiago Agrelo es un franciscano gallego de La Coruña, que el próximo mes de junio cumplirá 75 años. Desde 2007 es el arzobispo de Tánger, una diócesis, vamos a recordar, encomendada a los franciscanos, que han sido siempre sus arzobispos, y en aquella diócesis, recuerdo, pasaron como antecesores suyos el cardenal Carlos Amigo en los años 70, y después estuvo José Antonio Peteiro. Pues vamos a saludar ya a Santiago Agrelo. Bienvenido, buenas noches.
Buenas noches.
Gracias sobre todo por atender nuestra llamada, aunque allí tenéis una ventaja, y es que es una hora menos, ¿no?
Sí, es una hora menos.
Bien, pues queremos que nos cuente, don Santiago, un poco su experiencia de todos estos años, desde 2007, en que está trabajando en aquellas tierras, en especial sobre lo que nos quiere llamar la atención el Papa, el trabajo con los niños, con los más pequeños, que, como nos dice el Papa, en muchos casos pues están olvidados y están también dentro de ese paquete desgraciado de gente, de persona que se ve obligada a emigrar.
En esta iglesia siempre se han ocupado de los niños, pero hasta hace unos años eran los niños marroquíes, niños de la sociedad marroquí. La iglesia continuó ocupándose de ellos. Tenemos la escuela de sordomudos, centros de acogida, guarderías, pero desde hace unos años han entrado en esta iglesia con fuerza los emigrantes, los subsaharianos, que en su camino hacia Europa quedan atrapados aquí, al lado de las fronteras de Ceuta y Melilla, ¿verdad? Entonces, para esta iglesia ha sido una realidad nueva, una realidad muy dura, al mismo tiempo muy esperanzadora para la Iglesia. Digo esperanzadora en cuanto que, por una parte, nos permite vivir con mucha fuerza el compromiso con esta humanidad particularmente pobre, particularmente necesitada, en todos los aspectos de la vida. Y al mismo tiempo, pues ellos representan para la Iglesia una riqueza enorme. Una riqueza enorme esta iglesia. Yo lo digo con un poco de sentido del humor, ¿verdad? Ha pasado de ser una iglesia blanca del Real Madrid a ser una blanco y negro de la Juventus de Turín. Sí, algo así. Y es una alegría, sí, una gran alegría. Muchas veces, desde el presbiterio de la catedral, mirando hacia la comunidad, viendo la procesión de las ofrendas con danzas de África, a mí el corazón me da un vuelco, porque te encuentras con una comunidad eclesial muy, muy viva, muy familiar, muy inculturada, con una variedad de culturas dentro de la catedral tan grande como la variedad de nacionalidades que aquí se encuentran.
Y desde ahí, desde esa diócesis en la que trabaja, en la que es arzobispo ahí en Tánger, ¿cómo se ve, se lo hemos preguntado a los periodistas, se lo preguntamos siempre, cómo se ve las medidas y las políticas de Marruecos y de España en cuanto a los migrantes, que obviamente tienen todo el derecho a querer buscar una vida mejor?
Curiosamente, yo creo que Marruecos le da ejemplo a Europa. Digo curiosamente, porque uno europeo de nacimiento se esperaría de los países europeos de tradición cristiana esperaríamos unas políticas más generosas y más clarividentes con relación a los emigrantes. Sin embargo, es Marruecos el que está dando pasos significativos hacia la acogida y la integración de los emigrantes. Esto no quiere decir que aquí, en el territorio de Marruecos, los emigrantes no estén padeciendo también situaciones gravísimas y tienen que ver con el acoso que padecen por parte de las fuerzas del orden, sobre todo los que se mueven cerca de las fronteras. Una situación que yo he denunciado muchas veces, me parece intolerable que a unos chicos que viven a la intemperie, que no tienen nada, se les haga difícil incluso el pedir para comer, o se les destruya los alimentos que reciben de la gente que generosamente se los ofrece, ¿verdad? En ese sentido hay mucho camino que recorrer. Ahora bien, a mí me parece que la política de migratoria de Europa en general y la de España en particular es de una ceguera increíble. Digo ceguera porque no ve en modo alguno la riqueza que puede significar para Europa la llegada de estos chicos, que son por una parte cargados de ilusión, con muchísima esperanza en el corazón y en principio con mucha fuerza, aunque haya que confesar luego que después de un camino de miles de kilómetros recorridos en las condiciones en que ellos lo hacen, esas fuerzas se van perdiendo por el camino, van menguando. Muchos tendríamos que hablar de muchísimas mutilaciones, hay que hablar de los muertos, hay que hablar de enfermedades que se quedan para toda la vida.
Ana, nuestra compañera Ana Medina, creo que la conoce ya, tiene una pregunta para usted desde Málaga, ahí cerquita.
Muy bien.
Un placer saludarle, don Santiago.
Hola.
Yo quería preguntarle, escuchándole me venía a la mente que vivimos en una sociedad que por un lado presume de la globalización, de la globalidad, de que podemos estar en contacto con personas de todo el mundo en un instante por medio de nuestros aparatos móviles y por otro le tiene un tremendo miedo al extranjero. Usted hablaba de esa riqueza que supone el extranjero, el migrante para la Iglesia. ¿Cómo podemos convencer a la sociedad y también a la clase política de esa riqueza que nos estamos perdiendo por esa ceguera que usted dice?
Yo supongo que razonamientos para explicarlo seguramente los hay, pero supongo que no funcionan. Aquí en esto funciona el contacto personal, el conocimiento, el encuentro. Yo, ¿cómo le puedes explicar a mis queridos vecinos de Riancho, supongamos, la riqueza que supone ver el domingo en una procesión de ofrendas en la misa parroquial subir a media docena de congoleños o de nigerianos con sus danzas y sus ofrendas? En principio pensarían es una locura. Sin embargo, si lo ven, probablemente les queda grabado en el corazón para siempre, y no como una locura, sino como un descubrimiento, ¿verdad?
Hay otra pregunta aquí de Fernando Vidal. Adelante.
Buenas noches, don Santiago.
Buenas noches.
Esta jornada mundial de la migración se produce en un contexto muy especial, donde los populismos xenófobos han ganado varias victorias. Trump en Estados Unidos, ha sido central en el Reino Unido, sube en el grupo de ultraderechas en la Europa septentrional. Y la victoria de Trump tuvo un apoyo bastante sustancial de la comunidad católica estadounidense. ¿Usted cree que la comunidad católica española está en una posición claramente partidaria de las sociedades abiertas y hospitalarias? ¿Realmente la comunidad católica está en esa posición de sociedades acogedoras?
Me haces una pregunta tremenda a la que seguramente no sé responder, pero te hablo de sentimientos, de cosas que me pasan por el corazón, y esas sí las puedo decir tranquilamente. Me causa muchísimo asombro que una comunidad católica pueda dar su voto a una persona que se muestra absolutamente falto de respeto con la mujer, que dé su voto a una persona que se muestra falto de respeto con el emigrante, que amenaza con la expulsión, como si se tratase de usar un insecticida contra una plaga de mosquitos, amenaza a millones de emigrantes sin papeles, pero son personas, seres humanos, amenaza con echarlos fuera, como si la cosa no tuviese más importancia que eso. Es decir, una persona que se muestra dueño de los demás, que haya en una comunidad católica que pueda dar su voto de esa manera, me deja asombrado. Quiere decir que se ha predicado, si vive, un catolicismo que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Una pregunta. ¿Es franciscano, Fray Francisco?
Jesús de las Heras.
Soy Jesús de las Heras, director de Iglesia. Es usted franciscano, el Papa es jesuita, pero se llama Francisco, y el Papa es, sin duda alguna, la voz de los migrantes y de los refugiados. La pregunta, don Santiago, padre Santiago, ¿qué está suponiendo el Papa Francisco en esta tarea que, a mi manera de ver, es ímproba todavía, al menos en Occidente, y en el Occidente que yo conozco, que se llama España, para que entendamos de una vez la realidad del problema migratorio en sus orígenes y también en sus destinos?
Yo creo que el Papa Francisco en este momento representa una voz con una autoridad enorme, una autoridad que por una parte va unida a su ministerio, al ministerio del Papa, pero por otra parte va muy unida a su personalidad, a su peculiarísima personalidad, a sus opciones personales. Yo tengo como la sensación de que el mundo de los emigrantes, con el que él se topó así repentinamente después de su elección como obispo de Roma, con la tragedia de Lampedusa, ha marcado de una manera muy profunda toda su trayectoria como papa. La ha marcado profundamente, pero es eso, el contacto con una realidad. Y claro, él tiene una autoridad muy grande que le viene del ministerio y le viene también de su persona. En ese sentido, yo creo que se terminará por romper las barreras que están levantadas desde hace tanto tiempo entre Europa y el mundo de la emigración. Terminarán por caer esos muros, tienen que caer.
Don Santiago Agrelo, arzobispo de Tánger, le agradecemos especialmente que haya atendido nuestra llamada y haya estado esta noche compartiendo pues todo esto que nos ha contado con nosotros aquí en la Linterna de la Iglesia y con todos nuestros oyentes. Gracias y hasta una próxima ocasión. Un abrazo.
Con muchísimo gusto, Luis. Buenas noches.
Gracias, un abrazo.
Paz y bien.